En la cadena SER, Acento Robinson.
Bienvenidos a Acento Robinson. El maratón de Boston de 2018 pasará a la historia por la fuerte tormenta que azotó la carrera y por su resultado. El ganador de la prueba fue un amateur japonés. Amateur en cuanto no tiene patrocinador, nutricionista, psicólogo ni entrenador. Lo que sí tiene es un trabajo. Es conserje en un instituto en el norte de Tokio. Yuki Kawauchi tiene 31 años, entrena todos los días, cosa que no llama la atención, pero lo que sí llama la atención es que hace 600 kilómetros mensuales, cantidad superior a lo que yo hago en mi coche. Lo normal para un profesional de maratón es correr 2 al año para optimizar los resultados. Yuki hace mínimamente 10 al año. Este campeón del maratón de Boston no llevaba publicidad en su camiseta. Su camiseta lo compró él, junto a sus zapatillas.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
¿Se imaginan un país con un primer ministro empeñado en que sus ciudadanos trabajen menos horas y obligado a hacer una ley para que se cojan las vacaciones? Pues ese país existe y ese primer ministro también. Hablamos de Japón, donde las relaciones laborales son otra historia.
Normalmente la gente pensaba que la empresa es como una parte de tu familia. Casi siempre si te contratan es para siempre.
Y ha sido así durante décadas. Dicen que ahora las cosas empiezan a cambiar, pero aún hoy echar a un trabajador de la empresa sigue estando mal visto en Japón. Que el empleo sea casi siempre vitalicio ha creado unos lazos difíciles de entender en otras sociedades. Por ejemplo, los japoneses no suelen coger todos los días de vacaciones que por ley les corresponden.
Los japoneses no utilizan sus vacaciones todos los días. Si alguien tiene 10 días de sus vacaciones, Entonces la mitad o 4 días se pierden.
Días de vacaciones regalados a la empresa, Hiro, un joven japonés que estudia español, se ha entretenido en explicar las razones por internet.
Si descansas para tus vacaciones o para tu familia, alguien tiene que hacer tu trabajo mientras no estás aquí en la oficina. Entonces, a mucha gente no le gusta la idea de molestar a su jefe, su socio, para tomarse un día libre.
Vamos, que por no molestar a los compañeros, no cogen las vacaciones. Difícil de entender en otras latitudes, pero aún hay más.
Y también si pasan muchos días sin trabajar, después da pereza empezar a trabajar otra vez. En Japón tiene una semana de vacaciones. En mayo se llama Golden Week. Entonces después algunos caen en una pequeña depresión, no quiere trabajar.
No quiero ni imaginar cómo sería la depresión después de un mes de vacaciones. Pero la cosa no se queda en esto de los días libres. En Japón, según la ley, la jornada laboral es de 40 horas semanales. Más o menos como aquí. La diferencia es que allí lo normal es hacer horas extras. Muchas horas extras.
Mucha gente elige quedarse una noche hasta muy tarde para mostrar desempeño y también espíritu de trabajo a su jefe.
Y esas largas jornadas terminan muchas veces en la barra de un bar para confraternizar con los compañeros. Forma parte de su forma de entender las relaciones laborales.
Va a izakaya o bares después de trabajo. No es obligatorio, pero sí tienes que ir. Parece que están trabajando, ¿no? Después de trabajo, pero huelen alcohol.
Para acabar con las largas jornadas y las horas extras, en 2015 el gobierno, bajo el lema Empieza temprano, termina temprano, hizo una campaña animando a los trabajadores a dejar las oficinas a las 5 de la tarde. El objetivo era reducir el número de horas extras facturadas y también promover la natalidad. El año pasado el gobierno japonés puso en marcha otra campaña, la del superviernes.
Gratificaciones a los empleados, descuentos en tiendas y grandes almacenes son algunas de las propuestas del gobierno nipón para reducir la jornada laboral, al menos el último viernes de cada mes.
A las 3 de la tarde del último viernes del mes, las empresas que se han sumado a la campaña envían a sus empleados a la calle para que descansen y para que aumente el consumo también. Esta idea se puso en marcha un mes después del suicidio de una joven que no pudo soportar las largas jornadas laborales. Y es que una de las consecuencias del sistema japonés son las depresiones y el karoshi.
Las muertes por exceso de trabajo son cada vez más frecuentes en Japón, tanto que el gobierno nipón tuvo que tomar medidas para prevenir más decesos. Las estadísticas hablan hasta el momento de 300 personas que pierden la vida al año como consecuencia de lo que se conoce como karoshi.
Japón es uno de los países con menos paro del mundo. Es también uno de los países donde el empleo genera más estrés por la relación que se establece entre el trabajador y la empresa, ya sea esta pública o privada. No nos imaginamos en España a un funcionario que aparque convertirse en un deportista profesional de élite a la espera de que el centro en el que trabaja celebre su centenario. Yuki Kagauchi lo ha hecho.
Les presento a Yuki Kagauchi. Felicidades por tu gran victoria y gracias por participar con nosotros en Acento Robinson. Por cierto, ¿qué te han dicho en el instituto sobre tu gran victoria?
Bueno, cuando regresé a Japón, los compañeros de trabajo me felicitaron, me dieron un ramo de flores y me dieron un gran aplauso.
Y que, Yuki, habías representado en muchas ocasiones a Japón. Además, has ganado varios maratones, pero nunca unos grandes contra los grandes atletas profesionales como en Boston. Cuando preparabas para la carrera, ¿sentías que podías ganar?
Nunca había participado en grandes carreras como la de Boston, pero sí participé en el Campeonato de Atletismo de Londres y los últimos años había participado en carreras populares el día 31 de diciembre o Año Nuevo, pero a modo de entrenamiento para prepararme para este gran acontecimiento.
Pues ensayas mucho, ¿no? Porque correr tantos maratones, casi uno al mes, tendrías que pedir mucho tiempo libre del instituto, ¿verdad?
Bueno, había participado en distintas pruebas, no solo de maratón, pero para mantener mi ritmo de competición necesitaba hacer un maratón al mes porque si no, no estaría preparado para las grandes carreras. Por eso para mí era oportuno participar en un maratón al mes al mismo tiempo que compaginaba esto con mi trabajo.
Pues parece, por lo que he leído, habéis preparado a fondo para Boston, ¿verdad? ¿Algo en especial hiciste diferente?
Como se preveía mal tiempo el día de la carrera de Boston, me acordé de mis entrenamientos en días de mal tiempo. Me eché vaselina en el cuerpo y me puse la equipación específica para días de lluvia. Ya estaba acostumbrado a correr con mal tiempo, así que recordé aquellos momentos, aunque no tuve una preparación específica para esa carrera. Ay.
Pues porque dicen que el que sale rápido en Boston no puede ganar. Sin embargo, eso era tu táctica. ¿Era el mal tiempo que te ayudaba?
Efectivamente, el mal tiempo me ayudó, porque en 2013, en el maratón de Nagano, también hizo mal tiempo, salí rápido y eso despistó a los rivales. Acabé ganando aquella carrera, así que recordé ese momento de la carrera de Nagano y utilicé esa táctica para ganar la maratón de Boston.
¿Y cuál era el rival que más te preocupó? ¿El etíope? Lelisa de Sisa, que había ganado Boston en 2013, 2015, o el americano Galen Rupp, que quedó segundo en 2017, bronce olímpico, campeón en Chicago, o el etíope Jeffrey Kirui, que ganó en 2017.
En un principio no pensé en ningún rival en concreto, pero si hubiera que decir uno, diría que el que más me preocupaba era Geoffroy Kirui, que ganó el oro en el Mundial de Londres, pero no obstante, yo en realidad no pensaba en nadie en concreto, sino en el grupo entero de rivales. Cualquiera del grupo de favoritos podía ganar si tenía un buen día, así que no pensaba en nadie en concreto.
Curiosamente, entiendo que Galen Rupp, el americano, te pidió una foto, un selfie, en la salida de la carrera. Y tú le decías, pues no, haríamos una foto en el cajón después de la carrera, ¿no?
Efectivamente, me pidió una foto antes de la carrera y por tanto no me resultaba cómodo hacerme una foto con él en ese momento. Le dije que nos la hacíamos después de la carrera, no había otro motivo.
Kawauchi just now, as we were keeping an eye on Linden, took the lead from Kirui. This is unbelievable. He showed us the cards he wanted to play in the very first mile. And look at the lead now in Kenmore Square. This is amazing.
It is just unbelievable to think that he goes out and runs a first.
Pues volviendo a la carrera, debido al ritmo rápido que imprimiste, el estadounidense Galen Rupp se retiró en el kilómetro 28. Entonces habrías visto que la táctica tuya iba bien.
Cuando escuché que él se había quedado descolgado del grupo, pensé que ese era el momento. Ahí fue cuando pensé que iba a ganar la carrera. Y empecé a pensar en lo que iba a venir después de la carrera. Ya tenía los reconocimientos en la cabeza. Antes de terminar, ya me había imaginado lo que iba a pasar después.
Porque el etíope Kirui seguía en cabeza contigo, pero le pudiste recortar 90 segundos en tan solo 5 kilómetros.
Kirui looking at his running style right now, and the fact that his lead has gone from almost over, well over a minute down now to 30 seconds, and Kawauchi can watch him and see what's happening.
¿Cuándo pensabas de verdad que la carrera era tuya?
Solo pensé en recortar la distancia, no pensaba en otra cosa, porque la segunda posición ya era para mí bastante buena, con lo cual lo único que buscaba era acercarme lo máximo posible al primero.
He leído de que una de tus virtudes es la concentración. Sin embargo, cuando veías que podías ganar la carrera, ¿sufriste algo de ansiedad? ¿Pudiste mantener la cabeza fría?
Hablando de concentración, al principio, a los 10 kilómetros, yo estaba algo lejos del grupo de cabeza. En ese momento me entró un poco de ansiedad, pero cuando alcancé al grupo, esa ansiedad desapareció. Me quedé tranquilo y empecé a correr con normalidad y con la cabeza fría.
Y en la comunidad, pues los amantes del maratón y los otros corredores te han bautizado como The Citizen Runner, como el corredor de la ciudadanía.
Me pusieron ese apodo porque tengo un empleo a tiempo completo y en los ratos libres corría y entrenaba. Mucha gente me anima con ese mote porque no soy profesional, sino que tengo que compaginar mi trabajo con los entrenamientos y con las competiciones de maratón.
Yuki Kawauchi is the 2018 Boston Marathon champion. Talk about unlikely.
Sin embargo, ahora con ese premio de $150,000 para ganar el Maratón de Boston, ya piensas con tus 31 años convertirte en profesional, ¿verdad?
En realidad, lo que yo quería era renovar mi récord personal que conseguí en 2013 y que no había conseguido superar. Pero el Maratón de Boston me ha empujado para tomar esa decisión, pero sobre todo para mejorar mi récord en la maratón.
Sí, pues, ¿y como profesional crees que tu rutina de entrenamientos cambiará mucho?
En realidad voy a convertirme en profesional a partir de abril del año que viene. Actualmente mi vida diaria no ha cambiado prácticamente nada, sigo con mi vida normal.
Pero cuando tiene un entrenador profesional y otros preparadores, ellos a lo mejor dirán, pues no es conveniente hacer tantas carreras.
Ahora mismo no tengo ningún entrenador ni ningún asesor de carrera. Por tanto, yo mismo tengo que controlar cuánto y a qué intensidad corro cada día. Ahora mismo la única persona que me frena soy yo mismo. No hay nadie más que me esté asesorando en este momento.
Pero cuando vine, cuando es profesional, ¿piensa en coger un entrenador?
De momento no estoy pensando en ningún entrenador concreto, sino que de momento voy a seguir con mi estilo de correr maratón. No tengo previsto contratar a un entrenador.
Bueno, Yuki, ganaste en Boston con un tiempo de 2 horas, 15 minutos, 58 segundos. Tu mejor tiempo, no obstante, es 2 horas, 8 minutos y 14 segundos. Y me has hablado como cuando eres profesional, quieres bajar a tu mejor marca. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál piensas es tu límite?
Así es, cuando yo sea profesional dentro de un año espero mejorar mi marca personal. La razón por la que creo que esto será así es que tendré tiempo suficiente para prepararme mejor todavía. En la media maratón tengo una marca de 1 hora y 2 minutos y eso significa que tengo la suficiente capacidad como para poder mejorar mi récord personal en un año.
Okay. Y pues en el mundo del atletismo, la gran barrera es hacer el maratón en menos de 2 horas. ¿Crees que es muy factible a corto plazo? Dicen que con toda seguridad lo hará un africano. ¿Y qué piensas, Yuki, de eso?
Yo pienso que si las condiciones óptimas se reúnen, sí es posible bajar de las 2 horas. Hay atletas que corren la media maratón en menos de 58 minutos. Por tanto, los corredores que tengan ese tiempo podrían bajar de las 2 horas.
Pero ¿tendrá algo que ver con la genética del atleta o no necesariamente?
Esa es una pregunta bastante complicada y difícil de contestar. La verdad es que no se trata solo de los atletas africanos, sino que hay atletas de Noruega, Estados Unidos y Nueva Zelanda que hacen el maratón en 2 horas y 5 minutos o 2 horas y 4 minutos y que hacen la media maratón en menos de 1 hora, con lo cual esos atletas, si las condiciones óptimas se reúnen, podrían alcanzar ese récord de menos de 2 horas. Cualquiera de ellos, no solamente los africanos.
¿Y quizás el lugar más propicio puede ser Berlín?
Efectivamente, la maratón de Berlín reúne varias condiciones para que se consiga ese récord. Así que sí pienso que el lugar en el que se bate ese récord podría ser Berlín.
は高いとは思います。
Y la edad. Ahora Yuki tienes 31 años. ¿Cuál es la mejor edad para un atleta del maratón?
Entre los 20 y 40 años se pueden correr maratones a muy buen ritmo, pero diría que la edad óptima es entre los 30 y los 35 años. En esa horquilla de edad se pueden conseguir récords muy, muy interesantes.
Pues, Yuki, has hecho mucha gente muy feliz. El hecho de que un hombre que tiene su trabajo, que es dedicado al maratón, que es todavía amateur...pues pudiera ganar un maratón como el maratón de Boston. No sé, Yuki, si tú eres consciente de que mucha gente del mundo ha festejado tu triunfo.
Nadie se imaginaba que alguien como yo, con un trabajo a tiempo completo, iba a ganar. El hecho de que haya ganado demuestra que si alguien realmente se esfuerza en algo en serio, el talento entonces aparece. He podido demostrar algo que yo podía experimentar.
Pues Yuki, muchas gracias por haberlo mostrado. Ha sido un placer charlar contigo y te deseo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson.
Con acento Robinson. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline.
wheels won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. In the morning, watch the new day rise. Do whatever just to stay.
La música de Acento Robinson en Spotify. Síguenos.
Aquí estamos con más Acento Robinson y a mi lado izquierdo una semana más está José Luis Laosa. Taranqui, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Michael.
Estuve yo tomando una cerveza, cómo no, con Diego, mi mano derecha. Y estamos hablando sobre lo que está en antena en esos instantes. Un programa que hicimos sobre dos futbolistas que portaron braceletes negros en septiembre de 75 en un partido en el viejo Sardinero, en lo cual gana el Racing Club de Santander 2-1 ante el Elche. Y dio mucho para hablar. Esto, aquello subió el pan, podemos decir, ¿no?
Se puede decir que sí, Michael. Era una España a finales del franquismo, una dictadura agonizante. Era una dictadura aislada en Europa, porque en Portugal la revolución de los claveles había echado al dictador, en Grecia la dictadura de los coroneles igual, y aquí era una dictadura que empezaba, que terminaba, que agonizaba, pero que tenía el mismo punto de partida que su origen. Empezó matando y quería morir matando. Y así fue. Fueron condenados a muerte cinco miembros, tres del FRAP y dos de ETA, y fueron fusilados al amanecer, tres aquí en Madrid, en Hoyo de Manzanares, uno en Burgos y otro en Barcelona.
España era en ese momento una especie de dictadura aislada dentro de Europa. Franco, su estado de salud había empeorado desde el año 74. Hay una clara contestación social al régimen porque se tiene la convicción de que estamos en los estertores de la dictadura. Hay sectores que están de acuerdo con una reforma y hay otros sectores que creen que es el momento oportuno para forzar la ruptura. Entre esos sectores está el FRAP.
El FRAP era una organización frentista de lucha contra la dictadura. Lo que pretendíamos sobre todo es acabar con la dictadura.
Están convencidos de que para acabar con el régimen es necesario el recurso a la violencia.
La dictadura pues era una dictadura criminal y una dictadura que asesinaba. Los policías, es decir, mataban por cualquier cosa, de cualquier manera, por hacer una pintada, por repartir octavillas. Llegó un momento en que había que decir basta, es decir, y se dijo basta. A defenderte, es decir, con todo lo que tengas en la mano.
Tenemos también, por el otro lado, pues una ETA que mantiene también una actividad terrorista con numerosos atentados.
Si me acuerdo bien, es que estaban sentenciados a la muerte 11. Pero claro, había manifestaciones tanto en Londres, Lisboa, Atenas, pues bueno, medio Europa, París. Inclusive el Papa pedía clemencia para los 11. Y luego, no obstante, indultaron
a seis. Y decidieron fusilar a 5.
¿Por qué indultaron esos 6 y no esos 5?
Eso es lo que me gustaría a mí haber sabido.
No, primero porque decidieron en sentencia.
Primero porque sentencian a 11 a muerte. Y segundo porque de los 11, 6 son indultados y 5 son ejecutados. Nos pusimos en contacto con uno de los últimos ministros franquistas que estuvo presente en aquel Consejo de Ministros y que tuvo que firmar la validez de la sentencia a muerte, Fernando Suárez González, que era ministro de Trabajo en aquel gobierno. Hablamos con él, nos escribimos emails con él y le pedíamos que participase en el programa. nos dijo que no quería participar y que no quería revelar las deliberaciones de aquel Consejo de Ministros porque eran secretas. Han pasado 42 años y él supongo que será el único que sepa por qué condenaron o ejecutaron a 5 e indultaron a 6.
Pues no puede contarnos lo vivido por esto del secreto, pero llegaste a preguntarle cómo se siente uno habiendo firmado la sentencia de muerte de alguien. Y decir que si esa pesadilla o ese cargo de conciencia todavía vive con él.
Se remitía siempre, siempre, Michael, al secreto de sumario.
Okay.
El caso es que fueron fusilados 5 miembros y, claro, hubo 2 jugadores del Racing, Aitor Aguirre y Sergio Manzanera. Aitor más nacionalista vasco y Sergio más lo que se llamaba entonces un hombre con conciencia, uh-huh, porque venía de familia republicana, pues que compartían habitación y dijeron, no puede ser que a estas alturas estén fusilando a gente. Y dijeron,
escucharon Radio Pirenaico, ¿no?
Sí, porque era la única radio que informaba de que no estaba controlada por el régimen franquista. Antes todas las radios conectaban con el parte diario y pues a través de Radio Pirenaica se enteran de que han fusilado a cinco miembros de 3 del FRAP y 2 de ETA y deciden, hay que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Dicen, pues guardar luto.
Ese sábado, día de las ejecuciones, el Racing estaba concentrado para jugar su partido en el Sardinero ante el Elche. Sergio y Aitor en la habitación del hotel sintonizan la radio.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Buenas noches. El gobierno firmó el enterado y cumplió la sentencia. Las 5 ejecuciones de esta mañana han sido un acto bárbaro y criminal de un régimen agonizante. En Hoyo de Manzanares han sido ejecutados.
Estamos escuchando Radio Pirenaica.
Sánchez Bravo. Por la noche sería 10:00 de la noche. Ya estábamos en las habitaciones, ya habíamos cenado.
Y en Burgos, Ángel
Otaín. No puede ser. No puede ser.
Estábamos en contra de la pena de muerte. Pensamos que, bueno, pues oye, pues algo hay que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, pues en nuestro ambiente como futbolistas?
Pues ponernos luto por las ejecuciones.
Y deciden ponerse 2 brazaletes para honrar a los muertos. Y el caso es que dice, allí nadie se enteró, solo se enteró el gobernador civil de Santander. Pues claro, las consecuencias podrían haber sido terribles. Lo que pasa es que todo se precipitó luego con la muerte del dictador. Pero les fueron multados, fueron interrogados y les quisieron aplicar la ley antiterrorista. El fiscal pedía 5 años y un día por portar brazaletes negros, que hubiese acabado con la carrera futbolística de cada uno.
Tomamos la decisión de salir en un partido Racing de Santander-Elche con unos brazaletes.
Y al día siguiente, cuando nos levantamos, nos miramos y le pregunto, ¿qué? Sergio, ¿pensamos lo mismo que ayer anoche? ¿Estamos decididos a hacer algo? Me dice, sí, convencido.
Mantuvimos en secreto porque sabíamos que si lo decíamos no nos iban a dejar salir.
Nosotros en aquel momento, de verdad, no sé, la edad, las consecuencias, no las veíamos.
Nos lo pusimos al final ya, justo antes de salir.
Cuando nos dijeron para salir, y me acuerdo yo que ya estaban algunos, ya estaban marchando. Nos fuimos a la ducha. Y nos cogimos y nos lo pusimos.
Yo te lo puse a ti, tú me lo pusiste a mí.
Eso es.
Y luego salimos y por eso íbamos los últimos.
Los últimos. Cuando saltamos al campo, allí no se enteró nadie de que llevábamos brazaletes puestos.
No, yo no sabía absolutamente nada. No teníamos ni idea.
No sospechábamos nada de nada. La plantilla no sabía absolutamente nada del tema.
Pero los gestos
Pero fueron
eran caros.
Estaban multados, ¿cuánto era?
500.000 pesetas,
que era la mitad del salario de dos futbolistas de primera división del día.
Exacto. Lo que pasa es eso, Michael, todo lo precipitó la muerte del dictador. Les devolvieron el importe de la multa y les devolvieron la cuestión judicial, quedó, uh-huh. se esfumó. Lo que pasa, pero que recibieron amenazas de muerte por parte de grupos de extrema derecha, como los guerrilleros de Cristo Rey, y hubo un tiempo que a mí me lo comentaron luego ya, que alguno dormía con una escopeta debajo de la cama.
Conocimos un personaje muy entrañable, muy dolorida todavía, Flor, que era la hermana de uno de los que fue asesinado por el gobierno, si me permite la expresión, asesinado por el gobierno, y que ella sigue luchando para liberar el nombre de su hermano. Visita al cementerio con sus flores. Y aún está angustiada de lo que pasó con su hermano. Su hermano, que siempre buscaba por su bien, que siempre cuidaba de Elia. Y Elia dice que todavía siente como su hermano mayor sigue cuidándose de Elia, ¿no?
Flor, lo primero que te llama la atención cuando estuvimos en casa de Flor es su dulzura. Es dulce, es tierna. Te lo cuenta todo con un sentimiento que cala. Yo recuerdo un momento muy especial de ese reportaje, es cuando le pedimos a Flor, estaban conmigo Elías García, el cámara, y Juan Porres como realizador, y le pedimos a Flor que nos lea la carta, la última carta que le escribió desde la cárcel, desde la cárcel, su hermano, José Humberto, que nos relatase la... Bueno, fue leer la carta a Flor y mirarnos los tres, pero a punto, Michael, y no es exagerado, de saltarse las lágrimas.
Sí, 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 sí. Lo mismo me pasó viendo el programa.
Horas antes de ser ejecutado, José Humberto Baena escribió una carta para despedirse de su familia.
26 del 9 del 75. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Ya quedan muy pocas horas, se van muy rápidas, sin embargo estoy tranquilo. Sé que todos sabréis perdonarme, mi último pensamiento será en vosotros. Nada más, seguir siempre adelante.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Y con qué serenidad su hermano escribía horas antes de estar fusilado, horas antes, la tranquilidad, diciendo que a su familia que no se viene abajo, que siguen adelante. Él estaba tranquilo, aunque pasaban las horas deprisa.
Papá, mamá,
la muerte, sí.
Papá, mamá, me ejecutarán mañana.
Sí.
No quiero que me tapen los ojos porque quiero ver la muerte de frente.
Sí.
Así era. Brutal.
Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Y ahí sigue Flor luchando por limpiar el nombre de su hermano. Dice, la vida ya no se la van a devolver. Yo lo único que pido ya es que no lo consideren un asesino, sino un asesinado.
Sí.
Simplemente eso.
Y dos valientes futbolistas, uno vasco, otro valenciano, que no se arrepiente de nada. Y hay un momento cuando cuenta de que estaban esperando la sentencia, si iban a la cárcel 5 años y un día, y uno pregunta al otro, ¿te arrepientes de algo? Yo, nada. ¿Y tú? Yo tampoco. Y tantos años más tarde, porque ya en 2018, siguen su 13. Sintieron que tienen que hacerlo. Gente que tenía esa conciencia social muy despierta. Y es un placer conocerles a través de tu obra. Y tiene una moraleja, el programa, que son momentos que tenemos que tener en cuenta y tener en mente.
Y muy vinculados con la actualidad, Michael, yo creo.
Hay que tener muy en mente las lecciones del pasado para que no vuelvan a ocurrirse en el presente. José Luis, un abrazo muy, muy fuerte. Y muchas gracias por todo lo que haces, porque soy muy orgulloso de ti y disfruto mucho de tu trabajo.
Muchas gracias a ti, Michael, y un lujo el poder haberme invitado a tu programa, a ti y a Diego.
Muchas gracias. Chao, chao.
Pide el fiscal 5 años y un día de cárcel para nosotros. Era un palo. Y ahí sí que nos vinimos un pelín abajo.
Aitor me dice, oye, tú, Peque, ¿tú te arrepientes de algo? Yo digo, pues yo no, ¿y tú? Dice, yo tampoco.
El lado humano del deporte con Michael Robinson.
Ahora, Sonia Luz y Marcos Granado nos ofrece la siguiente historia.
A estas alturas todavía hay dudas acerca de quién fue el primer español en participar en la prueba ciclista más prestigiosa del mundo, el Tour de Francia. Según varios historiadores, fue José María Javierra en 1909, pero Javierra se había trasladado a Francia con su familia y participó con el nombre de Joseph Javier, aunque todavía no tenía la nacionalidad gala y nadie sabía que era español. Y luego tenemos a Vicente Blanco, alias El Cojo. Tomó parte del Tour de 1910 después de vivir toda una odisea. Bueno, en realidad, con la vida de Vicente Blanco se podría hacer una película, así que nos vamos a quedar con él. Vicente Blanco nació en Deusto, en Bilbao, en 1884, y tuvo que trabajar desde la infancia para ayudar a su familia. Empezó de marinero. Después entró en una fábrica siderúrgica, donde además de trabajar, empezó también a coquetear con el alcohol. Pero lo que más le marcó de su paso por la fábrica La Baskonia fueron 2 accidentes laborales que en menos de un año le dejaron prácticamente sin pies. En el primero, una barra de metal al rojo vivo le destrozó todos los músculos del pie izquierdo. Y en el segundo, una máquina le atrapó el pie derecho y perdió todos los dedos. Se había convertido en Vicente el Cojo. Con el dinero de la indemnización por sus accidentes, Vicente Blanco se compró una vieja bicicleta sin ruedas que reparó como buenamente pudo. No tardó mucho en ganar su primer premio, 125 pesetas por llegar tercero en una carrera en Vitoria. Era un personaje, digamos, bastante peculiar. Se le llegó a dar por muerto después de una borrachera, hasta que meses después apareció en la fiesta de su pueblo tocando la flauta.
Pobrecitos los borrachos que estáis en el campo santo.
También hubo otro día que quiso participar en una carrera en calzoncillos y casi acaba en la cárcel. Al parecer, Vicente vio que todos iban en pantalón corto y no se le ocurrió otra cosa que quitarse los suyos. No había nadie como Vicente.
A mí me gusta.
al fin, pim, 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 pim.
Entre borracheras, carreras y juergas, tuvo tiempo de proclamarse dos veces campeón de España. El cojo apenas podía andar, pero con la bicicleta volaba. Era una estrella en Bilbao, una estrella con un sueño: ir al Tour de Francia, una carrera temida por todos por su dureza. De hecho, ese año, 1910, una cuarta parte de los ciclistas se retiraron antes de ir porque tenían que subir por primera vez todos los grandes puertos de los Pirineos: Aspen, Aubisque, Peyresourde, Soulor y Tourmalet. Muchos se echaron atrás, pero no fue el caso de Vicente Blanco. El cojo, ayudado por la Federación Vizcaína, se inscribió en el Tour, pero ya no tenía más dinero para la prueba, así que ni corto ni perezoso decidió marcharse en bicicleta a París para tomar parte en el Tour. Sin apenas comida ni dinero, recorrió 1.100 kilómetros en 5 días para llegar a la primera etapa en la capital francesa.
Le coureur belge est vainqueur du 29e Tour de France.
Vicente Blanco, como el resto de isolés, los corredores que iban sin equipo, tenía que buscarse la vida para comer, alojarse y solucionar cualquier problema que les pasara durante la carrera.
Sur un parcours de 233 kilómetros se déroulant autour de París.
Así empezó el Tour del Cojo, el 3 de julio de 1910. Pronto se dio cuenta de que su preparación no era la ideal, por decirlo de alguna forma, y de que iba a pagar su viaje en bici a París para participar. El bilbaíno no duró ni una jornada. Tuvo que abandonar en un Tour que quedó para la historia por aquel grito de asesinos que Octave Lapiz profirió contra los organizadores al terminar una etapa infernal en los Pirineos. A pesar de la mala experiencia, el cojo regresó a Bilbao en tren, convertido en un héroe. Jamás volvió a hablar de este Tour, pero siguió compitiendo en pruebas por el territorio español y ganando muchas carreras. Se retiró del ciclismo en 1916 y perdió todo el dinero ganado por invertirlo en los malos negocios. Falleció en 1957, a los 73 años, arruinado y en la más absoluta soledad. Quizás su forma de vivir le llevó a ese final, pero su forma de ver el ciclismo bien merecía otro destino. Fue puro coraje, el primer gran héroe español en el Tour, protagonista de una auténtica gesta de leyenda.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
Pues hoy día la prueba del maratón es cada vez más científica. Los entrenamientos están monitorizados hasta la saciedad. Todo está programado. Es como si alguien les diera cuerda a los atletas en la línea de salida y luego soltarlos. Unen la ciencia con el corazón del atleta. Sin embargo, este año en Boston, el guión tuvo un giro inesperado. Ninguno de los grandes ganaba. La ciencia no había contemplado una tormenta ese día en Boston. Sin embargo, a Yuki sí, él sí lo sabía. Además, su corazón era lo suficientemente grande y lo quiso. Nos enseñó a todos que sí, sí podemos si lo queremos lo suficiente. Gracias por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la Cadena Ser. Que vayan con Dios.
I said I'd never let you down, and you said you won't fuck me around. But we know, but we know.
Acento Robinson, en la SER.
But I'm an 8 and you're a 10. Well, I guess his fate has me winning, or at least it did at the beginning. Well, it's time to tell them what we know. You said you'd stay if I would go. So I'll go, so I'll go. I'm not afraid to
got drunk and I got tired. So can we just put out these fires? Just put out these fires. I said that I'd stay up all night. But you got drunk and I got tired. So can we just put out these fires? Just put out these fires tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.
Tomorrow. Tomorrow.